Muy buenas, saludamos a nuestros selectos pabellones que nos escuchan a través de Boxuji Radio, UPV Radio, La Llosa FM, Aica Educación, también por supuesto los que nos sintonizan a través de las plataformas de iVoox, de iTunes. Un saludo a todos ellos. ¡Uy! María Josep Pico, muy buenas.
¿Qué tal? Pasaba por aquí.
¿Está bueno el café?
Sí, pero lo que me ha encantado es encontrarte en el estudio, entre todos los alumnos míos y tuyos y nuestros.
Estamos en el estudio de Radio 2, en este caso hemos cambiado el lugar, es una cabina de autocontrol y tenemos dos micrófonos muy chulos, dirigibles, y vamos a compartir este café, ¿le parece?
Uh-huh, encantada.
Arrancamos, avanti.
Transmedia, el programa de investigación en comunicación. Esteban Galán.
Decía aquella zoóloga estadounidense conocida como Diane Fossey que la destrucción del hábitat está a menudo vinculada a la codicia y el materialismo del mundo desarrollado. Nuestro conmicro de hoy es la periodista María Josep Pico y lo que comparte con aquella zoóloga estadounidense es esa creencia de que solo desde el respeto y la armonía con nuestro entorno albergamos alguna posibilidad de que nuestros hijos puedan heredar algo del planeta, aunque sea un poquito.
Heredarán, seguro.
Aquella zoóloga estadounidense fue inmortalizada en el cine por la actriz Sigourney Weaver en Gorilas, en la inolvidable película Gorilas en la niebla, y nuestra periodista, María Josep Pico, se dispone hoy a ser inmortalizada también en un café con micro. Muy, muy especial. María Josep Pico, periodista.
Me encanta.
Muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Esteban. Un placer.
¿Qué es Ahora Digital?
Bueno, Ahora Digital es un proyecto de la Universidad Jaume I para hacer o promover la comunicación científica transmedia. Tú sabes más que yo de qué es lo transmedia, pero la idea es potenciar un nuevo modelo en el que difundamos la ciencia a través de las redes sociales, a través de nuevos lenguajes digitales, con la colaboración de los científicos. Superamos el modelo de nota de prensa, aunque lo mantenemos, pero lo que queremos es un diálogo intenso, un diálogo cercano con la ciudadanía sobre cualquier aspecto científico de los que investigamos en la universidad.
Es decir, usted lo que pretende es que los científicos, además de investigar, comuniquen aquello que...
Sí, lo comuniquen, pero no solo comuniquen, sino que comuniquen de una forma divertida, agradable. Ya sé que es imposible, pero no. Hemos logrado durante estos meses que llevamos de proyecto Ahora Digital que no todos los científicos, pero sí muchos de ellos, se impliquen y dediquen un poquito de tiempo a algo que no les cuenta para el currículum, que es utilizar Twitter. Explicarnos experiencias agradables en laboratorio, como una fotografía de una hormona que puede ser interesante para la investigación en el Alzheimer o en la investigación para prevenir el cáncer. Y poco a poco estamos intentando introducir la cultura transmedia en la comunicación científica desde la UJI. Gracias a la financiación de la FECIT, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.
Un saludo.
Un saludo, gracias, seguimos en ello. Seguimos en ello. Y la verdad es que cuando decías eso de que el investigador tiene muchísimo trabajo, tiene que estar en laboratorio, tiene que dar clases y además se tiene que preocupar por también hacer esa comunicación, no es fácil. Pero sí que hemos inoculado el virus de esa gamificación que comentábamos, ¿no? ¿Qué encuentran, ¿no? ¿Qué
premio?
Eso lo sabes tú, de ludificación. Pues que lo sea como un juego también, sobre todo.
Un juego, pero también, o sea, está intentando que investiguen, ¿no? Porque tienen que seguir investigando. Que comuniquen y que jueguen.
Sino que a través del uso, por ejemplo, de las redes, yo estoy muy contenta porque personas que no sabían lo que eran las redes sociales, por ejemplo, un investigador que decía, bueno, yo es que abro Twitter y veo muchos mensajes y no lo puedo contestar todos. Y decía, ya, pero si no los tienes que contestar, los tienes que leer. De momento es el rey de Twitter, ha conseguido muchos seguidores y él es feliz, o sea, encuentra un premio y un reconocimiento y un cierto prestigio digital en que investigadores de todo el mundo retuiten sus mensajes, que es, nos ha llegado una máquina.
Estamos hablando de...
Estamos hablando de Iván, Morasero, que es un investigador muy potente nuestro. Tengo que decir que es de los tres más citados mundialmente en nuestra universidad. Que bueno, que estamos los segundos en toda España y que tiene una RC, un proyecto europeo de 2 millones de euros, si no recuerdo mal, para que se llama No Limit, para ver las fronteras del conocimiento en temas de iluminación, LEDs y cuestiones relacionadas con las energías. Entonces, creo que son pequeños logros que hemos conseguido, no es fácil, pero yo creo que hemos conseguido que la gente se divierta y vea, abra la posibilidad de no comunicar solo a través de esa nota de prensa que enviamos a los medios convencionales y que los medios convencionales nos hacen caso o no. Entonces, tenemos que avanzar hacia otras dinámicas. Es difícil. También porque nuestros públicos no son tan sencillos de conseguir. Es tirar una bola a un público muy grande. Pero la idea es esa, avanzar para lograrlos.
Compartíamos hace unas semanas un café con micro con el productor transmedia Pablo Lara. Es el productor transmedia de la serie, por ejemplo, El Ministerio del Tiempo. Y él nos comentaba pues la máxima un poco del transmedia, que era el tener un público. Es decir, cuando tú quieres comunicar, en principio se nos ocurren lanzar muchos productos en las diferentes ventanas, pero claro, si no tenemos un público previo, que es algo que usted al comienzo de este proyecto no tenía. Uh-huh. Es decir, ¿y cómo se crea ese público?
¿El público para que colabore o...?
Las dos cosas, sí, claro.
Los científicos. Bueno, pues hicimos una llamada a todos los grupos de investigación de la Universidad de Jaume I, aquellos que conocíamos previamente que podían estar interesados, los invitamos casi venir a las reuniones y empezamos a consolidar pues un grupo de casi 15, dos institutos de investigación. Y la tarea te puedo decir que
pero
también...
Diga la verdad, usted lo ha conseguido a base de cafés.
Claro.
A mí hace más de un año me engañó también.
Sí, porque al final...
Café.
Sí, claro. Porque al final la comunicación es personal.
Claro.
Igual que estos investigadores han encontrado que gracias a las redes pueden llegar a personas que les interesan a ellos. Ostras, este investigador inglés al que yo admiro y leo sus papers, ahora resulta que me retuitea. Este tweet de una foto de mi laboratorio... Pues aquí se consigue también todo a través de lo personal, porque no podemos a meternos en este reto de empezar a tuitear o escribir en un blog de ciencia si alguien que no conocemos no nos dice, escucha que esto es interesante, que esto puede reportarte a ti ciertas habilidades, porque todo esto es trabajar habilidades de comunicación. A lo mejor trabajando en ese blog e intentando explicar qué investigas y sacando curiosidades, a lo mejor luego explicas mejor un proyecto de investigación y eres capaz de hacer un abstract mejor para vender tu paper, ¿no? O sea, que es trabajar habilidades en la comunicación para hacerla más sencilla a públicos y también a posibles financiadores. Pero sí, la comunicación o todas estas cuestiones requieren el contacto personal, porque si no también es muy aburrido. Todo lo de la digitalización y todo, al final, vamos a tomarnos un café porque es más agradable. Porque somos personas. Es que al final las redes sociales nos dicen mucho, no, todo es virtual, cuántos seguidores, cuántos amigos, cuántos... Ah, pero yo quiero ver a mis amigos.
Y hay que disfrutar también.
Claro, es que hay que pasárselo. Es que este proyecto, si la gente no se lo hubiese pasado bien... y además el proyecto se supone que acaba en diciembre, la gente me dice, oye, pero ¿continuará el blog? Claro, el blog continuará en la medida en que todo el mundo quiera colaborar.
El blog, este Café con Micro, además va a estar alojado también en este blog, es
Agora Digital, uji.es, o sea, poniendo Agora Digital aparece.
Está en la descripción del podcast.
Exacto, y ahí pues hay de todo, contenidos divulgativos, contenidos sobre congresos, contenidos, también trabajamos algunos contenidos más lúdicos para hacer todo tipo de...
Mire lo que me he encontrado. Sí, póngase las gafas, mire que le voy a... mire, le cedo la pantalla, le invito a que se asome a mi dispositivo, a la ventana, y que si le puede escribir a nuestros selectos pabellones que está viendo ahora mismo.
Bueno, estamos viendo una playa. Estamos viendo una playa y sobre todo en primer plano estamos viendo un libro, Periodistas y Políticos en España, de Andreu Casero y Pablo López Rabadán.
Un saludo. Un saludo
a los compañeros. Pero este contenido no lo pusieron ellos, que tengo que decir que los compañeros del Departamento de Comunicación no han colaborado nada o muy poco.
A ver si le va a reñir al profesor Andreu Casero, que es el director de mi departamento.
Bueno, Andreu está dirigiendo el departamento y no. Pero sí que es cierto que, por por ejemplo, otros compañeros que el proyecto les encantaba cuando les explicaba, sí, sí, pondremos contenidos. Parece que los de letras estamos más dispuestos y es más sencillo introducir contenidos en un blog, pero la verdad es que al final nos hemos encontrado que los físicos, que los matemáticos, los informáticos han colaborado y se han implicado, compañeros de medicina. Entonces sí, aquí Amparo López Meri no dejó de acabar su verano sin hacer su aportación a un juego que propusimos todos juntos, que fue un reto que planteamos pues la mayoría de investigadores que se han involucrado, que era hacer cualquier tipo de contenido vinculado a un horizonte muy agradable para todos, que es la Sierra de Irta.
¿La Sierra de Irta?
Se supone que son los últimos kilómetros de la costa valenciana sin urbanizar, y es una costa muy abrupta, o sea, tiene zonas de...
Estamos dentro de la provincia de Castellón.
El norte de la provincia de Castellón, parque natural, y entonces tiene playas, y tiene también zonas de montañas, una sierra preciosa. Y entonces todos, me acuerdo cuando hicimos el proyecto de gamificación, de vamos a ver cuántos textos, o cuántas narraciones, o cuántas poesías, o cuánta música somos capaces de crear vinculados, pusimos playas, pues desde Bahamas, playas así muy lejanas o montañas muy altas de los Alpes, y al final todo el mundo eligió un reto próximo de una montaña que les era familiar y la consideraban como muy atractiva para involucrarse. Entonces este fue creo que el último texto que se introdujo en el blog, parte de Amparo López Meri, profesora de periodismo, tenemos que decir, y bueno, la verdad es que fue muy agradable.
Desde Transmedia también colaboramos en esta iniciativa con un podcast muy especial que hicimos desde el colegio, el CID de Mislata, despidiendo el curso con estudiantes de 9 años hablando de comunicación, y fue la verdad es una experiencia muy, 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 muy divertida y enriquecedora, y esperamos volver a...
¿Y qué decían los niños de la comunicación?
Los niños, pues... Fue muy interesante, lo pueden escuchar, es el programa número 36 y se llama del Verano Azul. Ha sido además uno de los cafés con micros más escuchados, además desde muchísimos países. En Italia, por ejemplo, ese podcast funciona. Usted me está entrevistando.
Claro, es el problema de entrevistar a una periodista.
Claro,
es que estaba pensando cafés no... con micro, que este café con micro, la verdad es que con micro y con mesa de...
con mesa de mezclas. No, los niños lo dividimos en varias facetas. Hablábamos de la comunicación interpersonal, de la televisión, de las redes sociales, de los videojuegos, la lectura. Y los niños, lo que me sorprendió, nos sorprendió, porque fue un programa que preparé conjuntamente con Patricia Medina, que era la tutora de esos estudiantes, era la conciencia que tenían de los peligros de los nuevos medios. Uh-huh. Es decir, se está trabajando muy bien desde los colegios y en colaboración con la policía, y también hay que decir... los padres, y los niños empiezan a ser conscientes del peligro que tienen las redes sociales, no solamente suplantación de identidad, amenazas, sino también el riesgo de adicción. Uh-huh. Y eran plenamente conscientes y sabían pues eso lo interesante del uso y todo lo que les aporta, pero digamos que es una generación, esperemos, que ya nace alfabetizada digitalmente, y esperemos que también alfabetizada en los riesgos que supone la incorporación en edades tempranas. Que, por cierto, usted es madre también.
Uh-huh. Sí, sí, yo soy madre. Tengo un niño de 5 años que cuando ponemos la tele dice, no, por favor, Cataluña. Porque es cierto que si nos fijamos, es que lo que se oye es siempre Cataluña. Y claro, pues ellos lo perciben todo. Y sí, sí, no. Y sobre todo a mí mi hijo lo que me dice es no abras el ordenador. Porque lo que quiere es la comunicación personal, el juego. Y como tengo 2 y se entretienen mucho entre ellos, pues la verdad es que los riesgos de estar ante una pantalla se reducen porque juegan mucho.
¿Pero les debemos alejar de las pantallas?
No, yo creo que las pantallas son fundamentales. Las pantallas son un mundo que yo creo que nosotros nos perdimos, ¿no?, en nuestra infancia. Ellos son capaces de innovar, de crear, de jugar, quiero decir, el pensamiento creativo. Pero claro, todo el día no. O sea, igual que la televisión. O sea, yo creo que hay momentos para todo. Entonces yo ahí sí que creo que tenemos que combinar y tenemos que encontrar la fórmula para nosotros también encontrar algo de tiempo para nosotros. Pero desde luego ellos prefieren la comunicación personal, el suelo. Sí, sí, de momento, 5 y 3 años. A 12 ya veremos.
Transmedia. Esteban Galán.
Seguimos disfrutando de un maravilloso café con micro con la periodista María Josep Picó. Vamos por recapitular, por hacer un poquito de transferencia. Sabe que nos escuchan muchos compañeros de otras universidades. Usted trabaja en la Unidad de Cultura Científica de la Universidad Jaume I de Castelló. A su jefe, lo tuvimos también aquí, tomó café con nosotros, a Francisco Fernández Beltrán, al director de comunicación de la universidad. En tres pasos. Para alguien que quiera poner en marcha un proyecto de estas características, es decir, innovar en las estrategias de comunicación y fomentar la participación de la comunidad científica en eso, con esos contenidos. En tres pasos, ¿cómo se podría hacer?
En tres pasos, pues no lo sé, porque es así muy difícil. Pero yo creo que lo primero es dotar a la gente, a los investigadores, de un espacio donde ellos se encuentren cómodos y de nuevas herramientas, porque lo que encontramos es que nadie o muy poca gente había trabajado con un blog. Entonces, abrirles esas ventanas a algo que ellos decían, bueno, pues es interesante, yo nunca lo he tenido. O sea, darles el escenario, ¿no? Digamos. Al final de todas las redes sociales elegimos Twitter, porque consideramos que era la más profesional, porque Facebook se nos iba un poco, era la más directa. Entonces también apostamos por eso y hicimos formación para el uso de Twitter. Entonces yo creo que lo primero sería eso. Y luego sería ayudarles a crear los contenidos, o sea, porque no es fácil. O sea, el investigador está trabajando, como tú decías, en dar unas clases, en investigar en sus proyectos, en generar proyectos y en hacer unos papers para unas revistas científicas. Y entonces en lo de crear le cuesta mucho. Entonces, la pirámide invertida ha sido lo imposible de... ¿Sabéis que la pirámide invertida es poner lo más importante delante y luego el contexto? Aquí, pues ha sido una tarea el elaborar contenidos. Pues han sido algunos de mucha calidad, otros de menos, pero yo, vamos, estoy muy contenta de la colaboración de todos. Y luego, la última parte yo creo que es la más complicada y es el mantenimiento de la ilusión, ¿no? El mantenimiento de la generación de contenidos para que al final la comunicación transmedia sea digamos, algo cotidiano. Es decir, no hace falta que nadie me diga nada, sino, ostras, voy a hacer este contenido. Eso es lo que hemos conseguido. O sea, yo creo que la reina, voy a reconocer aquí, Gladys Mínguez, ha sido la gran sorpresa del proyecto, junto con Iván también y otros compañeros. Pero Gladys ha entendido perfectamente lo que es esa comunicación transmedia, se ha preocupado, cada vez que va a un congreso se hace fotografías, nos cuenta su vida en el laboratorio. Yo creo que ese mantenimiento de la ilusión es lo que deberíamos conseguir para que continuara, ¿no? Entonces, esa sería la tercera fase. Habría una cuarta, que es la que no hemos llegado y la que a veces nos sentimos un poco frustrados, y es por lo que nos gustaría continuar trabajando, y es que no hemos encontrado los públicos de la ciudadanía tal y como queríamos. Y tampoco hemos encontrado que los investigadores jóvenes de los departamentos se involucraran tanto en Twitter como creíamos. La gente joven está en Instagram ya, está en otro... Entonces ahí pues creemos que deberíamos de buscar más esos públicos para fomentar ese diálogo, que realmente pues Ana Sánchez, que está investigando una investigación muy básica en cáncer, pues la gente se acerque a ella y le pregunte, ¿y qué estáis haciendo? Y que haya esa comunicación. Entonces esa cuarta fase es la que nos gustaría también potenciar y continuar trabajando.
Porque el objetivo al final es trabajar algo que se llama, que tiene unas siglas así un poco feas, que RRI.
Sí, tenemos otra reina, que es la reina de la RRI, que es Rosana Sanahuja, compañera de la Unidad de Cultura Científica, también profesora en el Departamento de Comunicación. Rosana es una mujer excepcional y una gran profesional, y efectivamente ella, junto también con Francisco Fernández Beltrán, están introduciendo en la universidad la Research Responsible Innovation, que
es... Domingo García Marzao, usted misma.
Exacto. Entonces estamos, pues, un modelo que se está impulsando desde la Unión Europea, que es una investigación responsable, una investigación que que innove y sobre todo innove desde la parte ética, que alineemos las expectativas de la sociedad con lo que estamos investigando en la universidad, que haya una mayor permeabilidad, que sí, que escuchamos, sí, sí, la ciudadanía le interesa, sí, sí, pero vamos a escucharla de verdad y no vamos a tener problemas de decir, bueno, no vamos a exigir niveles de cultura, sino que todas las personas puedan condicionar que se investiga. Entonces ahí también es abrir procesos de participación, abrir nuevos canales, innovar mucho para abrir esos procesos que no son nada sencillos y que muchas veces las personas, la ciudadanía normal tampoco le apetece, porque hay que pensar y hay que involucrarse. Es decir, avanzaríamos en una sociedad más democrática, más participativa y también más interesada en el conocimiento científico, con lo cual también ampliamos nuestros conocimientos. Cuando dice recortes en los presupuestos de la ciencia, pues los científicos que están ahí, no, es que los científicos están generando conocimiento básico para que vivamos mejor nosotros y los que nos siguen, ¿no? Entonces debemos todos, por nuestro bienestar, y no solo el del planeta, sino el nuestro, avanzar en esa línea. Por egoísmo. O yo creo que Domingo Marzal, a mí me gustó mucho porque es un catedrático de ética y lo ves.
Sí, ha pasado por el micro.
Excepcional. Aparentemente es un señor.
Es un sabio.
Es un sabio, pero es un sabio que dice cosas muy fáciles de entender y tan sencillas como.
Es un gran divulgador, sí.
Que la ética es que tú no recibes nada a cambio. Mm. Que es lo que sucede muchas veces con el medio ambiente. Hablamos de cambio climático, hablamos de contaminación. Es que el problema del medio ambiente es que es público, no es nada privado. Y entonces todos tenemos que contribuir a cuidarlo, a conservarlo. Y eso va a reportar en un sentido en el que, bueno, yo estaré en una ciudad menos contaminada, respiraré mejor, tendré menos enfermedades, pero es algo muy general. Entonces tenemos que ser altruistas. Tenemos que pensar que somos una gran familia. Ese es el problema de la sociedad capitalista, que bueno, todos queremos nuestra pequeña parte, queremos vivir en nuestro pequeño adosado, en nuestro micromundo, pero ese micromundo es irreal. Entonces tenemos que ser mucho más generosos y tenemos que compartir más los conocimientos y también, yo no creo que sea un sacrificio para nada, creo que tenemos que cuidar nuestro entorno, no por nada, sino porque vamos a ser más felices.
Al final se trataría, porque uno puede estar bien si su lo que tiene alrededor no lo está.
Ese es el problema de la sociedad capitalista, que la gente está muy contenta con eso. O sea, yo estoy en mi pequeño mundo,
en una burbuja. Pero somos ecosistemas, no somos.
Sí, pero yo creo que ahí es donde nos hemos equivocado. En las comunidades, pues de hace centenares de años, en las comunidades había una mayor colaboración.
El concepto de comunidad, el mismo concepto de comunidad.
Ese concepto de comunidad en la que se ayudaban las personas por necesidad, yo hago este jornal por ti, entonces aquí ahora lo estamos viendo con los bancos de tiempo, por ejemplo, las grandes ciudades, ¿no? Que con la crisis económica han surgido iniciativas de eso, en una gran ciudad, tú estás criando unos niños, necesitas a alguien que te ayude, pero no puedes pagar a nadie, entonces pues hay bancos de tiempo. Esa sería un poco esa idea de comunidad. Yo creo que no deberíamos estar bien cuando al lado de nuestra casa el entorno está lleno de basura, entonces yo creo que ahí tenemos que volver a la tierra, tenemos que volver a la naturaleza y conectarnos y ver que no podemos ser felices siendo individualistas, tenemos que compartir porque al final somos sociales. Ya convencido, Esteban, al final nos hemos puesto muy trascendentales. Mestre y ponent contra del svech armar. Xaloc llevant, dos deuen subvenir amb llurs amics logre que lo mitjor. Fent humils precs al ventre muntanar. Que en són bufant... Estamos... Es un disfrute escucharle. Hombre.
Estamos terminando un maravilloso café con micro. Le vuelvo a ceder la pantalla del ordenador portátil. Aparece una imagen, si la puedes escribir.
Es curioso porque he visto la imagen y casi me saltan las lágrimas. Mudant color a l'estat natural le mostrará voler tot a res mal que sobre si atur un punt al joc. Es por lo que decíamos, que el paisaje no solo nos es calidad de vida, sino que es una forma de patrimonio personal, de que nos identifica, ¿no? Me ha enseñado una imagen muy antigua del Teatro Romano de Sagunto, antes de la rehabilitación, donde se ven pues paisajes en los que yo he paseado.
¿Usted es saguntina?
Yo soy de Sagunto, soy romana, como nos dicen, porque soy del núcleo de Sagunto antiguo, no del puerto de Sagunto.
Saguntum.
Y donde pues he dado muchos paseos con mi familia, donde mi padre se ha criado por allí, donde luego fue un escenario de politización y de lucha política, porque se rehabilitó el teatro romano para hacerlo, digamos, útil para hacer representaciones, y bueno, fue un arma política brutal entre los dos partidos mayoritarios. Pero efectivamente yo veo esas murallas y las veo desde la carretera cuando vengo a Castellón, y yo me siento en casa solo con la línea de la muralla de Sagunto. Entonces eso indica que nosotros estamos muy apegados al territorio, y que ese territorio nos identifica y nos hace también felices y nos hace sentirnos parte de una comunidad. Jo tem la mort per no ser vos absent, perquè amor per mort és anul·lat. Mas jo no creu que mon voler sobrà, busca ésser per tal de partir bé. Jo sóc gelós de vostres cas voler, que jo morint no me torni en oblit, sols és pensar-me tot del món.
Professora Maria Josep Pico, regálenos una película.
Regálenos una película. Yo, como estoy en época de crianza, me vas a dejar que te hable del viaje de Chihiro. Miyazaki, pero sobre todo por la parte ambiental, La princesa Mononoke, la recomiendo, me encanta. Miyazaki siempre tiene ese juego de que los malos son malos por algo, porque están explotando una mina, porque tienen que sacar dinero para vivir, y la verdad es que cada vez me gusta más Miyazaki. Me apetece mucho ir a ver los estudios en Japón.
Un libro, hace unas semanas me regaló un libro suyo. Lo he intentado traer a este café con micro, pero no he podido porque mi hija mayor ha tenido el brazo escayolado y ha tenido unos días donde no ha podido leer, y ahora pues no me ha dejado, no me dejó anoche, digamos, extraerle el libro.
Esteban me tiene que decir off the record, off the record, que
ya le digo que no me ha dejado extraerle el libro para traerlo hoy aquí. Sí. Háblenos de...
Bueno, La Claudia y el Esperit de la Montaña es un proyecto...
La
Claudia.
La Claudia y el Esperit
de la montaña.
Que en castellano sería...
Claudia y el Espíritu de la montaña. Pues es un cuento con valores ambientales. Es mi primera obra de ficción, primera y única de momento.
¿Habrá más?
Cuando acabe la crianza. No, pero la verdad es que es muy difícil hacer ficción. Porque los periodistas estamos acostumbrados a escribir de otra manera, hacer un ensayo es más sencillo, y fue un encargo de la editorial Andana. Ricard Peris, su editor, que es un hombre joven y muy innovador, dijo: queremos hacer una colección de valores para transmitir, en que sean unos cuentos agradables, pero que al mismo tiempo se puedan trabajar en la escuela y tengan un sello. El primero hablaba de un protagonista que era un nene de síndrome de Down. Luego hablaron de los valores en el fútbol, es decir, una sola colección valores de Andana. Y entonces a mí me encargaron valores ambientales, y dices, qué bonito. Claro, había que encontrar una historia, ¿no? Había que encontrar unos protagonistas y una intriga. Entonces, bueno, pues fue un proceso muy, muy bonito y a la par a veces frustrante, porque hasta que encontré el misterio, pues me costó. Tuve la ayuda de mi marido, que es biólogo entomólogo, y encontramos, gracias a un insecto, la posibilidad de introducir temas ambientales y introducir un misterio.
Entonces, en su casa, cuando entra un mosquito...
Uf, se meten en un bote y se meten al congelador. Los niños, por mucho que les digas este escarabajo, pues que Sergio se sabe todos los nombres, o sea, ay, mira, este come esto y este tal, y no hay que observarlos, se va con su papá y su mamá, pero a la que te das cuenta, el niño tiende a pisar el insecto.
Son muchas generaciones haciéndolo.
Exacto, hay que tener cuidado. Entonces, sí que...
¿Quiénes han sido sus maestros, sus referentes?
Pues mis referentes en temas de medio ambiente... Podría destacar pues Axio Ecologista Agro, o sea, en un medio ambiente muy local, porque hablábamos de Mandana Siva, hablábamos de referentes ecológicos, pues por ejemplo a mí me gustó mucho el libro de Una primavera silenciosa de Rachel Carson, que es que en los años 60 nosotros estábamos en franquismo, pero en Estados Unidos tenían un problema brutal con el DDT, que se llama primavera silenciosa porque se acabaron los cantos de los pájaros debido a los químicos, ¿no? Entonces, son grandes ensayos, pero para mí fue muy interesante cuando yo trabajaba en el periódico Levante conocer el territorio próximo y las luchas próximas, esas que decíamos de nuestro territorio. Por ejemplo, gracias a los ecologistas se salvó la Marchal de Moros de Sagunto, que es un marjal, una humedal precioso que estaba pues al lado de la industria de los Altos Hornos, ¿no? Y gracias a esa acción de las personas desinteresadas, de esas que hablaba Domingo, ¿no?, de la ética, personas que dedican su tiempo para que tengamos un medio ambiente mejor o una sierra protegida y pueda haber estudios de la mejora. Entonces, para mí, además de esos grandes referentes, han sido los colectivos que han trabajado bien por el territorio. No esos colectivos que están en contra de todo, de no, denunciamos. No, la gente que está ahí trabajando día a día. La verdad es que yo he aprendido mucho también su generosidad.
Se habrán quedado nuestros selectos pabellones con ganas de más. Hemos terminado. Quien quiera conocer más de usted, le puede seguir en su columna del diario Levante, uh-huh, la Comunidad Valenciana, en su cuenta de Twitter.
María J. Pico.
Periodista María José Pico, ha sido un placer.
Para mí también. Y ya tenía muchas ganas. Hasta pronto.
¿Ha estado a gusto?
Fenomenal. Y casi me pongo a llorar cuando me ha sacado la foto. Bella se besan mos de si conflit. Fain camins dubtosos per la mar. Iaia, iaia. Mestre i ponent contra d'ells veig armar. Ja los llevant, los deu en subvenir. Hab llurs amics, lo crec que lo millor. Ai de lo millor, ai de lo millor. Fent humils precs al ventre muntanà. Ia, 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 ia. Que en som bufar los i aparciar. E que tot cinc complas que mon retorn. Bullir al mar com la cassola en forn. Mudant color en l'estat natural. E mostrarà voler tot a res mar. Que sobre si aturo punta el jo.
Más contenidos en comtransmedia.com. Transmedia.